Les invito a que vayamos al libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a leer en el versículo 15 hasta el versículo 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hasta ahí. Hermanos, el Señor nos ayuda. El día de hoy vamos a hablar de un tema que podemos llamar profeta conforme al orden de Moisés. Profeta conforme al orden de Moisés. En nuestro versículo que acabamos de leer, hermanos, si vemos el contexto, podemos darnos cuenta de que una vez que el Señor ha advertido a la nación de Israel sobre no tener ni adorar ídolos, y advertirles también de que no haya en la tierra encantadores, que no haya en la tierra magos, que no haya en la tierra adivinos, que no haya en la tierra de Israel los que consulten a los muertos, o nosotros los conocemos como espiritistas. Y enseguida diciéndoles que ellos no deben de oír a estos personajes, enseguida, después de decirles estas palabras, que no los oigan como lo hacen las otras naciones, les dice: ahora, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis. Vemos pues el contraste que el Señor está haciendo en la advertencia a su pueblo, y les está diciendo: hay agoreros adivinos que van a querer decirte o aconsejarte o guiarte en tu vida. Como se dice en nuestros tiempos, los astros pueden guiarte, los signos te mostrarán tal o cual cosa, pero el Señor nos está diciendo: ustedes no deben escuchar a esas cosas ni a esos personajes, sino he aquí lo que ustedes tienen que escuchar. Voy a levantar un profeta de entre sus hermanos, de entre ustedes, y a él oiréis. Moisés, como el gran profeta que era, anuncia, hermanos, la venida de un gran profeta semejante a él. Dice nuestro verso: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, ¿se fijan? Te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Y noten cómo dice el verso 18, cuando Moisés cita las palabras del Señor, y dice el verso 18, ¿están ahí, niños? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Si ustedes notaron, hermanos, hay varias cosas importantes en estos versos. Pero una característica que se repite es que dice que este profeta sería como Moisés. ¿Se fijan? Este profeta que se levantaría de entre los hermanos de Israel, dice que sería como Moisés. Y es en ese sentido que decíamos hace un momento que el día de hoy queremos hablar del profeta conforme al orden de Moisés. Ya que según veremos, hermanos, este profeta será levantado según el orden, las características y cualidades del ministerio que Dios concedió a Moisés. A lo largo de la historia de la nación de Israel, esta nación tuvo un incontable número de profetas, hermanos. No podemos contabilizar cuántos profetas tuvo esta nación, pues no todos son mencionados en la Escritura. Y algunos de los que son mencionados ni siquiera se mencionan sus nombres. Así que el número de ellos debió ser, o al menos hasta nuestros días, es incontable. No podemos contarlos. No sabemos cuántos fueron, pero lo que sí sabemos es que fueron muchísimos. Desde profetas como Moisés mismo, Samuel, pasando por Natán en los días del rey David, e Isaías en los reinados del rey Ezequías, y hasta la escuela de profetas que dirigía Eliseo. Hermanos, la gran cantidad de profetas que encontramos en la Escritura no se puede contar. Pero la gran mayoría de estos profetas fueron anónimos. Nosotros conocemos solo a los profetas a los que Dios se plació dejar escritos en este libro santo, cuyos nombres están aquí. Los que saben han dividido estos profetas entre profetas mayores y profetas menores. En cuanto a sus escritos, los que dejaron escritos. Pero aún así hay profetas en la Escritura que son mencionados, por ejemplo, en el libro de los Reyes y en las Crónicas de los Reyes, cuyos nombres son mencionados, pero que no tenemos ningún escrito de ellos. También hay profetas anónimos cuyas obras son mencionadas en la Escritura, pero no sabemos sus nombres. Y de algunos podemos saber de dónde venían o el fin de ellos, pero de algunos otros nada, sino solamente la intervención que tuvieron en una circunstancia de los propósitos de Dios. Por ejemplo, recuerden ustedes a aquel profeta anónimo que profetizó sobre el altar que Jeroboam había levantado. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Escritura que Jeroboam levantó un altar para adorar a los ídolos y Dios envió un profeta de Jerusalén, el cual fue y profetizó contra aquel altar y dijo: altar, altar, el Señor te destruirá y serán quemados sobre ti y serán puestos las cenizas de los huesos de los profetas falsos? Y recuerden que Jeroboam lo mandó prender o atrapar, que lo agarraran, y la mano se le secó, ustedes recordarán, y enseguida Jeroboam le pide al profeta que ore, el profeta ora y su mano se le restaura. Pero después, en su regreso, Dios le había dicho que no se detuviera, ni comiera, ni bebiera nada, sino que volviera a su lugar así. Y bueno, ustedes recordarán aquella historia cuando otro se da cuenta de eso y finge que también es profeta, lo hace volver, le da comida y después el Señor hace que muera este profeta en su regreso. Pero este profeta, cuyo nombre nos es oculto, es otro en la larga, larga lista de los profetas que la nación de Israel tuvo, tanto cuando estaban unidos como cuando se dividieron en dos reinos. Y de la mayoría de estos profetas no conocemos, como decía, sus nombres, y de la mayoría ni siquiera sus hechos. Por ejemplo, ¿cuántos estaban en esta escuela de profetas? ¿Y cuánto tiempo duraron? ¿Cuáles eran sus nombres y qué habrán hecho? No lo sabemos. Pero hermanos, lo que sabemos es que fueron demasiados profetas. Quiero también recordarles que las actividades de los profetas eran diversas. Aunque el anunciar lo que Dios traería era una parte fundamental de su oficio, otra de sus actividades era que ellos también consultaban a Dios por el pueblo. Recuerden ustedes que en ocasiones el rey David iba con algunos profetas y consultaba al Señor. Otra de las actividades que ellos también realizaban como profetas era que interpretaban, como en el caso de Daniel. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor tiene un sueño y no tiene quien se lo interprete. Y entonces viene el profeta y hace esta actividad. Otras de las actividades de los profetas eran incluso hacer señales y prodigios según los propósitos de Dios en el mensaje que ellos iban a llevar. Y estos profetas, y quiero decir todos, no solo los que hacían señales, todos los profetas eran conocidos como videntes. Recuerden ustedes al profeta Elías, los milagros que recordamos sucedieron a través de su ministerio. El más famoso, recordarán ustedes, aquel del Monte Carmelo. Y recordarán ustedes profetas como el profeta Eliseo, que incluso cuando sus huesos fueron echados en un lugar donde había otro muerto allí, este muerto vivió. Y bueno, estos profetas eran conocidos como videntes, que viene de la palabra hebrea roé, y después fueron conocidos como naví, que significa, o que vino al término del griego del Nuevo Testamento, como profetas. Y la palabra profetas en nuestros días es una transliteración del griego de manera directa, prácticamente. Pero con tal cantidad de profetas, hermanos, a lo largo de la historia de Israel, ¿cómo podrían identificar ellos cuál de todos ellos sería el profeta de quien Moisés estaba hablando? Porque Moisés profetizó que vendría un profeta, ¿sí? Pero como les acabo de mencionar, hermanos, la cantidad de profetas que vino después de Moisés fue incontable. ¿Cómo sabrían ellos de quién se trataba? ¿Cómo podrían ellos identificar al profeta del que él habló? Bueno, él dio cualidades. ¿Dio cualidades? Sí. Moisés dio pistas. Y más que pistas, cualidades muy sólidas. Y estas están inferidas en la frase "como yo". Leamos el verso 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. ¿cómo sabríamos cuál de todos esos profetas era el profeta que había de venir? ¿O cómo sabemos que todos esos o que ninguno de esos fue? Bueno, hermanos, la característica distintiva entre el profeta que había de venir, profetizado por Moisés, y los demás profetas que hubieron a todo lo largo de la historia de Israel, es que este gran profeta que habría de venir sería un profeta según el orden de Moisés. Y cuando decimos según el orden de Moisés, estamos haciendo un paralelo con aquella frase que el escritor a los hebreos usa de Cristo, diciendo que es sacerdote conforme el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Niños, ustedes no deben olvidar que nuestro Señor Jesucristo ejerció y ejerce tres oficios. ¿Cuáles son? Él es, en primer lugar, profeta, es sacerdote y es rey. Esos son los tres oficios de Cristo. Y en el oficio de sacerdote, el escritor a los hebreos nos dice que este oficio sacerdotal de Cristo no es un oficio similar a la de toda la también incontable cantidad de sacerdotes que hubo después de Aarón, sino que la clase de oficio sacerdotal de Cristo era una clase muy distinta a todos los incontables profetas que venían de la genealogía de Aarón. Era un sacerdocio conforme al orden, a la clase, al distintivo, al estilo, a la manera de Melquisedec. Y de la misma forma hacemos este paralelo diciendo que el oficio profético que Cristo había de desplegar era completamente muy distinto al de los demás. Que el oficio profético que Cristo habría de llevar a cabo era diferente en muchos aspectos al de la incontable cantidad de profetas que hubo y habría en la nación de Israel. Así Cristo tendría un orden muy distinto en cuanto a su oficio como profeta. En cuanto a su oficio profético, este sería según el orden de Moisés. Pues dice el verso, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Y así pues, hermanos, esta palabra como yo designa que aquel profeta que vendría compartiría características especiales y distintivas del oficio profético que llevó a cabo Moisés y que, como veremos, solamente él llevó a cabo. Y aunque para el actual lector ocasional de la Escritura esto no haría gran diferencia, para los judíos era muy clara la diferencia. Cuando nosotros leemos la Escritura y encontramos que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, nosotros decimos, pues un profeta, pues ya, y normalmente nuestra mente puede llevarnos a pensar en cualquiera de la línea de profetas que conocemos. Pero, hermanos, para los judíos fue claro el mensaje. Ellos ciertamente entendieron que este profeta era realmente distinto. que este profeta no era como todos los demás profetas, sino que era alguien especial. Y esta especialidad radicaba en que él era un profeta según el orden de Moisés, que era un profeta que tendría las características del ministerio profético de Moisés. Bueno, pero ¿qué características entonces tenía Moisés diferentes a los demás profetas? Bueno, Deuteronomio capítulo 34, versículo 10 nos da las respuestas. Vayamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 34, en el versículo 10. Vamos a encontrar, hermanos, los distintivos del oficio profético de Moisés. Dice en el verso 10: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Se fijan? Hermanos, la distinción del oficio profético que tenía Moisés era muy marcada. Él, dice el verso 10, que era un profeta del cual nunca se levantaría otro igual que él. Algunos piensan que fue Josué quien escribió los últimos 8 versículos de este capítulo 34 y que él fue quien dijo y añadió que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Y cuál era la diferencia entre Moisés y todos los demás profetas? Bueno, hay varias, pero el verso dice, y aquí vamos a inferir algunas, a quien haya conocido el Señor cara a cara. ¿Quién será, pues, este profeta? Bueno, yo sé que ustedes ya están pensando en la respuesta, pero hermanos, si alguno no los sabría, puesto que algunos incluso han pensado que era Josué este profeta que había de venir, pues él era el sucesor de Moisés. Y aunque a Josué se le llama el sucesor de Moisés, Josué, hermanos, no llenó la medida de los prodigios y grandes cosas que Dios hizo a través del ministerio profético de Moisés. Ciertamente, alguien podrá comparar la apertura del Mar Rojo con la apertura del río Jordán que tuvieron que pasar con Josué. Alguien puede comparar la caída de los muros de Jericó con alguna otra de las obras en el desierto. Pero hermanos, ciertamente, el ministerio y oficio profético de Moisés fue muy superior al de Josué. Así que no era Josué el profeta a quien Moisés se refería. Y lo vamos a demostrar si el Señor nos ayuda en lo que nos queda de tiempo. Tampoco era Samuel, como algunos podrían pensar. Tampoco era David, quien también era profeta. No era Jeremías, tampoco era Daniel el profeta de quien se refería, tampoco era Isaías, ni aún el profeta de fuego, Elías, Ni aún el profeta Eliseo, que dobló los milagros que había hecho su predecesor Elías. Y hermanos, una cosa tenemos que tener bien claro. Los judíos del tiempo de Jesús sabían y tenían bien claro que ninguno de esos profetas habían sido del orden de Moisés. Ninguno de esos profetas habían sido de la talla de Moisés. Y esto lo encontramos comprobado cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo en una ocasión y le dicen: ¿eres tú el profeta que había de venir? ¿Se acuerdan? En la Escritura encontramos varias veces, e incluso cuando el Señor les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos les dicen: bueno, unos dicen que eres Elías, y dicen, y otros que eres el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, el profeta que Moisés había profetizado que había de venir. Y como solo se conocía como el profeta, le decían, el profeta. ¿Cuál profeta? Pues el profeta que profetizó Moisés que vendría. Y ellos, hermanos, sabían entonces por implicación que ninguno de los anteriores había sido este profeta. Y por eso aún preguntaban y decían, ¿eres tú? O algunos, como veremos más adelante, afirmaban que lo era. Pero ¿cómo y en qué este profeta vendría según el orden de Moisés? ¿Cómo se diferencia de los demás profetas? Bueno, hay cinco cosas fundamentales, entre otras. En primer lugar, el profeta según el orden de Moisés, o en otras palabras, Moisés era profeta y era a la vez la máxima autoridad ante su pueblo. Una de las actividades que Moisés también realizaba en su oficio era que él era la máxima autoridad entre el pueblo. Y si nosotros intentamos medir cuál de todos los profetas hacía lo mismo que Moisés, pues recuerden ustedes que la característica o la forma que reconoceríamos a este profeta es que sería como Moisés. Pues Moisés era el líder principal que había en Israel. ¿Cuál de todos estos profetas era el líder principal? ¿Josué? Bueno, sí, Josué era el líder principal. Josué lo podemos conservar. Pero, por ejemplo, ¿Jeremías era el líder principal de su pueblo? No. ¿Daniel era el líder principal? Tampoco. ¿Isaías era el líder principal en el pueblo? No. ¿Elías era el líder principal en el pueblo? No, andaba huyendo de que no lo mataran. ¿Eliseo era el líder principal? No, tampoco. ¿El rey David lo era? ¿Y Samuel, en determinadas circunstancias, alguien podría decir que lo fuera? Así que, de todos ellos, descartamos a todos, excepto a Josué, a Samuel y a David, que es hasta ahora, ellos sí eran líderes principales del pueblo. Pero antes de ir al segundo punto, quiero demostrarles, hermanos, que el profeta de quien Moisés profetizó era precisamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque ¿no es acaso Cristo quien fue a recibir un reino y volver? ¿No dice la parábola que un hombre fue a recibir un reino y volver? Y cuando se fue, dejó a sus siervos algunas minas y les encargó que las trabajaran. Y luego, ¿qué hizo? Volvió. Cuando tomó el reino, volvió. Y así, hermanos, Cristo es este Señor que va, toma el reino y vuelve. Y esto se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo mismo nos dijo en Mateo 28:20, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y así Cristo, hermanos, es el Rey en el reino de Dios. A Cristo le es dada la autoridad y la potestad, dice el apóstol Pablo, que todas las cosas fueron sujetas debajo de sus pies. Él tiene la autoridad. El segundo distintivo del oficio profético de Moisés era que él era profeta y era también impartidor de justicia ante su pueblo. ¿Recuerdan ustedes que Moisés en su labor también impartía justicia al ser un gobernante? ¿Recordarán ustedes aquel caso cuando su suegro viene a él y lo ve todo el santo día atendiendo a las personas para juzgar entre ellos? Y Jetro, su suegro, le dice: ¿qué haces? Te vas a acabar. Selecciona a ancianos, varones, entendidos, instrúyelos tú y ponlos sobre 100 y sobre 1,000. Y bueno, ustedes saben el resto de la historia. Pero aún después de eso, Moisés seguía impartiendo justicia. ¿Cuál de todos los profetas que ustedes recuerdan impartía justicia? Y de estos tres que mencionamos hace un momento en la primera cualidad, que digamos que la cumplían, ¿la cumplen? Pues salvo algunas objeciones, podríamos decir que sí. Vamos a darles oportunidad. Y podríamos decir que sí, pues Josué impartía justicia, Samuel y David a sí mismo. Pero hermanos, otra vez, este profeta de quien Moisés profetizó era Cristo. ¿Por qué? Porque, hermanos, no nos enseña Juan capítulo 5, versículo 22, que al Hijo le fue dado todo el juicio. Cristo es el juez, a Él le fue dado todo el juicio. ¿Y no nos dice también la Escritura que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Cristo será pues el juez en el día del juicio. Y hermanos, la tercera característica o el tercer distintivo del oficio profético de Moisés es que él era un profeta ejecutor de grandes prodigios. Él era un profeta ejecutor de grandes prodigios, dice versículo 12. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo Moisés a la vista de todo Israel. Hermanos, uno de los profetas más reconocidos por los milagros que hizo fue Elías. Pero hermanos, alguien ha hecho la cuenta y Elías solamente hizo 7 milagros. Pero Eliseo, su sucesor, se dice que hizo exactamente el doble de milagros, pues recuerdan ustedes que pidió la doble porción de su espíritu. E hizo 14 milagros, el último aquel cuando resucitó a aquel muerto. Pero aún así, hermanos, ninguno de todos estos milagros y hazañas que hizo cualquiera de ellos, incluyendo a Josué, alcanzan la talla y cantidad de milagros que hizo Moisés durante su ministerio profético. Manasé ben Israel hizo la cuenta de todos los prodigios que los profetas hicieron y llegó a una cuenta de 74 milagros entre todos los profetas que se mencionan en la ley. E hizo la cuenta, y según sus cuentas, la cantidad que hizo de milagros que hizo Moisés, solamente él, fueron 76, dice él. Nosotros no estamos seguros de esa cuenta, e incluso tal vez ni de acuerdo con esa cuenta, pero el punto es que en el ministerio de Moisés, en el oficio profético de Moisés, se realizaron, hermanos, una cantidad de milagros y prodigios superior a la de cualquiera de los profetas que vendrían después. Tremendamente superior a esto. Y vuelvo otra vez a afirmarles que este profeta de quien Moisés hablaba era Cristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque fue precisamente los milagros y la cantidad de milagros y señales y prodigios que hizo Cristo los que precisamente a los judíos los convencieron de que Cristo era el profeta que había de venir. Juan capítulo 6, versículo 14, nos dice que los judíos dijeron entre sí, se dijeron a sí mismos, verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Y si leemos el verso, lo dicen en el contexto del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Acaban de ser saciados y recogen aún las 12 canastas, y al ver este grande milagro, tremendo, hermanos, ellos dijeron, este verdaderamente es el profeta. Las señales y milagros que está haciendo son tan grandiosos y son tan terribles como los que había hecho Moisés. Y dijeron ellos con todo convencimiento, este debe ser. No era Elías, no era Josué, no era ninguno de los otros profetas. Este debe ser, porque este está mostrando las marcas distintivas que hacían a Moisés distinto de los demás profetas. Y así, hermanos, pues, nosotros encontramos que es Cristo, este profeta al que se refería. El cuarto signo distintivo, hermanos, es que Moisés era un profeta y era un maestro también. Pues Moisés enseñaba la ley al pueblo y la voluntad de Dios al pueblo. Actividad que muy pocos de los otros profetas llegaron a ser. Y no es Cristo el que dijo, vosotros me llamáis maestro, rabí, y decís bien porque lo soy. Entre los judíos, aún hasta el día de hoy, ellos llaman a Moisés, le llaman Moshe Rabenu, que a nuestro español significa nuestro maestro Moisés, pues él es quien les transmitió, según leemos en todo el Deuteronomio, la ley y la voluntad de Dios. y les enseñó lo que significaba y lo que implicaba. Y ninguno de los profetas, hermanos, que ustedes recuerdan, hizo algo así. Solamente Cristo vino e hizo labor y oficio profético semejante al de Moisés. Él dijo: ustedes me llaman maestro y dicen bien porque lo soy. Así pues, hermanos, Cristo, al igual que Moisés, leemos en Mateo capítulo 5, expone la ley también al pueblo. Y en su oficio profético, según el orden de Moisés, él era profeta y maestro de la Escritura. Si ustedes habrán notado, para este momento, los únicos tres que sobrevivían, que era Josué, Samuel y David, ya no calificaron, puesto que David no hizo maravillas y señales y milagros, como tampoco lo hizo Samuel. Josué tal vez, pero si hablamos de la enseñanza como maestro, ninguno de estos lo fue. Y el quinto distintivo del oficio profético de Moisés era que él era un profeta cuya fuente era directo de la presencia misma de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de los Números, capítulo 12. Libro de los Números, capítulo 12. Y vamos a leer del verso 6 al 8. Dice Números, capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Está hablando Dios. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, esta es la característica distintiva más importante de todas, que deja fuera a toda clase de profetas habidos y por haber, que es precisamente que Moisés, como profeta, la fuente de su oficio profético era directamente con Dios. Y hablaba con él, como leíamos en Deuteronomio 34:10, hablaba cara a cara con Dios, cosa que jamás ningún profeta hizo. Ningún otro profeta existió que pudiera recibir tal inmensurable privilegio, hablar cara a cara con Dios. Todos ellos recibieron su mensaje a través de ángeles, a través de sueños, a través de visiones, pero ninguno de ellos habló con Dios cara a cara. Solo Moisés habló con el Señor cara a cara, como en una conversación familiar cara a cara, como cuando un hombre habla con su amigo. A ese nivel de familiaridad, pues el Señor, noten cómo dice el verso 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esta palabra casa viene de una palabra hebrea que se dice bet o beit, y esta palabra significa casa, edificio, pero también significa familia. También se usa para expresar a la familia. Y así, hermanos, Moisés hablaba con Dios como hablar con un familiar, como hablar con un amigo. A nadie se le concedió tal familiaridad con Dios, ni uno solo de los profetas. Ni aun los que consideramos los profetas mayores, esos profetas que tuvieron tremendas visiones como Ezequiel, o aquellos profetas que dejaron tremendos escritos como Isaías o incluso Jeremías, ninguno de ellos, aunque tuvieron visiones del trono de Dios mismo, ninguno de ellos se le concedió el privilegio de tal familiaridad con Dios como para hablar con una persona. Todo el resto de innumerables profetas recibían su revelación por visión o por sueño. Pero Moisés estaba en la habitación misma de Dios cuando recibía los mensajes que debía dar al pueblo. Es decir, Moisés, si podemos expresarlo en términos coloquiales, Moisés se tomaba un café con Dios y conversaban, y Dios le decía lo que tenía que hacer y decir. Mientras los demás profetas recibían revelación en visiones y sueños, se despertaban de repente y recordaban la visión que Dios les había dado. Otros veían visiones de Dios. Moisés entraba en la misma presencia de Dios, en los truenos y en la nube que descendía a hablar con él. Y la Escritura dice que era una voz tan tremenda que él la podía escuchar, pero los de afuera solo oían grandes truenos que los llenaban de terror. ¿Se fijan, hermanos, la gran diferencia del oficio profético de Moisés? Tenían entonces estos otros profetas que recibían sus revelaciones por sueños y visiones, tenían entonces que interpretar su mensaje. Es que, ¿se acuerdan ustedes, no? Ezequiel ve algunas ruedas, ve algunos seres que tienen unos apariencia de águila, otro apariencia de diferentes animales. Isaías ve también a estos seres que tienen seis alas. Dice que con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y sus aspectos eran de esta o de otra forma. Daniel veía, hermanos, las bestias que vendrían y una que salía del mar y tenía tantos cuernos, otra que era de esta forma y tenía tantas cabezas y tantos cuernos, ¿se acuerdan? Y tenían entonces que dedicarse, indagar, inquirir, dice el apóstol Pedro, sobre ¿cuál era la interpretación de todos esos simbolismos? porque a ellos les era revelado en sombras, en parábolas. Pero Moisés lo oía directamente de la fuente. Moisés oía las palabras de Dios fuerte y claro. Un mensaje directo. No había nada que interpretar. Todo el resto de los innumerables profetas recibían su mensaje por mediación de ángeles. Dios enviaba ángeles a que les hablaran o les revelaran, pero Moisés hablaba audiblemente con el Creador de todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes cómo algunos de los siervos de Dios tenían miedo y pensaban que iban a morir porque habían visto al ángel del Señor que había venido y les había dado un mensaje? Pero Moisés no trataba con el ángel, trataba con Dios directamente, hermanos. ¿Están ustedes viendo la clase de oficio profético tan distinto al de los otros profetas? Y es de este mismo orden del cual vendría este gran profeta que anunció Moisés. Ninguno del incontable número de profetas podrían profetizar cuando ellos quisieran. Pero Moisés consultaba a Dios cada que lo necesitaba, y Dios descendía y le respondía con truenos en medio de la nube. ¡Qué tremendo es eso, hermanos! Los profetas tenían que esperar cuando Dios les enviara alguna revelación, algún sueño. El resto del tiempo tendrían que dedicarse a labrar su tierra, a trabajar, a hacer lo que fuera. Y aún aquellos por quienes se consultaba al Señor, ellos también preguntaban al Señor y tenían que esperar hasta que el Señor quisiera contestarles. ¿Recuerdan aquel caso en donde se consulta al profeta y van y le preguntan, ¿qué ha dicho el Señor? Y dice, no, el Señor no me ha respondido nada aún. Y vuelven a ir y ¿qué ha dicho el Señor? No, pues es que el Señor no me ha dicho nada. Y así pues, hermanos, los profetas no podían profetizar cuando ellos quisieran, ni tener acceso a la revelación cuando ellos quisieran. Pero Moisés consultaba a Dios cada que lo necesitaba. Acontecía algo e iba al tabernáculo de reunión y subía al monte, oraba, la nube descendía y los truenos, y Dios le contestaba qué hacer. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Recuerdan ustedes en Números 25 cuando Finés, hijo del sacerdote Eleazar, tomó su lanza y atravesó a uno de los hombres perversos que habían tomado mujeres de los extranjeros? Y aparentemente todo el pueblo, o muchos, lo querían enjuiciar y matarlo. Y Moisés va con el Señor y el Señor le dice, no, Finés ha detenido toda esta plaga. Es gracias a él que mi ira se ha aplacado. Y a él yo le daré el sacerdocio perpetuo. le dijo, por esto que él ha hecho. Moisés tenía pues un trato directo con Dios. Y hermanos, esto ninguno otro de los profetas lo tenía, excepto nuestro Señor Jesucristo. Cristo, orando al Padre, le dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En esa comunión, hermanos, que Cristo tenía con el Padre. Todo el resto de los incontables profetas temblaban ante la revelación divina. Pero Moisés hablaba con confianza con Dios como hablar con un amigo. ¿No era así Cristo también, hermanos? ¿No Cristo hablaba al Padre tanto que de verlo cuán constantemente se iba a orar? Sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Así pues, la clase de profeta que fue Moisés es una clase única. Es una clase que supera inmensamente a todos los profetas antes o después de él. Y es de este mismo orden de quien él mismo profetizó que vendría otro profeta, así como él. ¿Y qué otro profeta podrían esperar los judíos que hiciese tales proezas? Ellos mismos, como veíamos y como veremos el próximo domingo, ellos mismos reconocieron que él era el profeta que había de venir, que nadie hacía las cosas con el poder así como Moisés. Y al día de hoy, hermanos, aunque los judíos no han reconocido a Jesucristo como el profeta que había de venir, nos preguntamos, ¿y entonces a quién van a reconocer? Pues hasta el día de hoy los profetas han terminado. De entrada, porque como ya hemos mostrado en la Escritura, Dios ha retirado el reino de Dios de la nación de Israel como tal. Y los profetas se terminaron. Los profetas del Antiguo Testamento se acabaron con Juan el Bautista, que fue el último profeta antes de Cristo y anunció precisamente la llegada de aquel profeta que había de venir. ¿En quién más esperarían los judíos que se manifestaran tales calificativos? Mahoma ni siquiera hizo la mitad de las proezas de Elías. ¿Qué profeta podría reunir todos estos requisitos? Únicamente Cristo. Únicamente Cristo podría llenar la medida y superarla inmensamente de la obra profética, del oficio profético según el orden de Moisés. Así pues, era Moisés una débil sombra proyectada en retrospectiva por la perfecta realidad de Cristo. El oficio profético de Moisés era solo la sombra, hermanos, de la realidad que habría de venir, que aquel profeta que él profetizó sería inmensamente superior a él mismo y que sería la realidad de la figura que él solo estaba manifestando terrenalmente. Moisés, pues, era solo la sombra y su orden solamente los rudimentos que señalaran hacia Cristo. Era Moisés y su gobierno solo una sombra y un pequeño símil del gobierno de paz y de justicia que viene a traer este profeta anunciado, Cristo nuestro Señor. Los prodigios de Moisés eran solo débiles y pequeños símiles, como hemos venido viendo, eran pequeñas figuras terrenales de la asombrosamente majestuosa obra de Cristo en su encarnación y muerte para redención. Pues como hemos visto, todos los milagros que hemos estado estudiando muestran la obra perfecta de Cristo. El agua saliendo de la roca, el maná cayendo del cielo, y tantos milagros, y los que hemos visto hasta ahora solamente, obras, mejor dicho, figuras de la obra poderosa de Cristo. Y así que aquellos prodigios y portentos que se vieron de manera terrenal en el ministerio de Moisés, solo eran una sombra terrenal, una figura pequeña y débil de la poderosa y grandiosa obra que Cristo, el profeta que vendría, haría para salvar y redimir a su pueblo. Dice el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, el Mesías será exaltado sobre Abraham, exaltado sobre Moisés y hecho más alto que los ángeles servidores, maestro y padre de los profetas, y todos profetizaron de la fuente de su profecía. Y lo cito únicamente para mostrar, hermanos, la ironía de la incredulidad de este pueblo. Como aún sus más grandes sabios reconocen que este profeta que había de venir sería el Mesías. Pero aún después de ver todo lo que Cristo hizo, endurecieron su corazón y prefirieron, quisieron esperar otro hombre que hiciera las mismas débiles señales que hizo Moisés en la tierra. Y no comprendieron que estas señales solo eran figuras de aquella gran obra espiritual para salvación que haría el gran profeta que vendría según el orden de Moisés.